Eisal,
Molly,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
mira qué interesante para que veas que sí se puede.
Ok, muy bien. Ahora quiero que me hables vos de por qué sos tan romántico con el fútbol y por qué crees que siempre los equipos tienen que jugar al ataque.
Yo no digo que siempre haya que jugar al ataque, pero a mí me caen mal los mensajes dañinos. Generalmente cholistas que vienen de entrenadores de la corriente de Simeone, de Bilardo, de ese tipo de entrenadores que te dicen que lo único que importa es ganar y que todo lo demás no existe. A mí me parece que ese mensaje es dañino, Mario. Es dañino porque sea como sea, el fútbol no puede perder, no puede dejar de ser un espectáculo. Por eso es el deporte más popular del mundo, porque es el más entretenido y porque es el que más pasiones genera. Gracias a la belleza de sus intérpretes, gracias a que a los artistas que lo juegan, ¿me entendés? Porque el fútbol no es el golf, el fútbol no es el fútbol americano, donde sí hay tácticas, el fútbol es alegría, el fútbol es magia, es arte. Entonces, a mí me molesta mucho cuando se justifica que un entrenador meta el bus atrás, que todos se metan atrás y que tiren pelotazos arriba y que se diga cuando ganó que fue eficaz, que fue efectivo, de que así esa es la manera de ganar. Eso es lo que me molesta a mí, el mensaje. Como si los entrenadores del corte de Simeone nunca pierden, ¿me entendés? Como si los que queremos jugar bien al fútbol somos unos fracasados todos. Como si somos unos ingenuos. Ay, ay, quieren jugar bien. Ay, qué boludo, qué estúpido. No, yo quiero jugar bien porque no soy un mediocre, me gusta el buen fútbol. Me gusta ver cosas buenas, me gusta ver un Totti, me gusta ver un Iniesta, me gusta ver un Zidane. ¿Cuál es el problema? Y me gusta que estos jugadores tengan el escenario para recrearse y para recrearnos a los espectadores en general, ¿verdad? Esto es un tema mucho más profundo. Pero en general no me considero romántico, me considero paralelo con la esencia del fútbol. El que le quiera quitar diversión al fútbol es una persona que va en contra del fútbol. Es así de sencillo.
¿Qué entrenadores, cuáles son los entrenadores que te han enamorado por su fútbol, por lo que proponen?
A ver, bueno, mira, yo no vi jugar a los equipos de Menotti, pero él es uno de los entrenadores madres del respeto al juego. Yo lo respeto mucho a César, incluso pude interactuar con él un par de veces, tuve la suerte de hablar un poco
Ah,
con
sí.
él. Sí, con César, sí, yo estuve con él 2 veces, en Parque Patricios, porque en Huracán siempre lo llevaban a dar conferencias. En una de las conferencias solamente lo escuché, no pude hablar con él. En la segunda conferencia me le pude acercar, lo saludé, hola César, le dije, soy hondureño, un gusto, que no sé qué. Y bueno, pude charlar con él un poquito. Se recordaba de Chelato Uclés, por ejemplo, pero bueno, lo logré conocer. Bueno,
Menotti
en general es...
es
¿Cómo?
Menotti, más allá de ser un entrenador en Argentina y en el mundo, se le conoce como un filósofo del fútbol,
Un referente, correcto.
como un filósofo del fútbol, porque él ve el fútbol no solo como un deporte, sino también como una filosofía de vida. Él
Él es el
el
líder de una
movimiento
corriente ideológica. Sí.
una corriente dentro del fútbol que muchos llamamos menotismo,
Sí.
que es el jugar proponiendo lo que vos decís, lo que a vos te guste, el arte en el fútbol. Dice Menotti que durante la dictadura el proponer el arte mediante el juego era una forma de rebelarse. Era una forma silenciosa e indirecta de rebelarse ante la dictadura que sufrían los argentinos en los años 70. ¿Qué tan grande es Menotti? Faisal, ¿cómo lo ve la gente argentina? ¿Qué le dejó al fútbol argentino?
Ah, no, mira, el tipo es una eminencia. A ver, por supuesto, todas las eminencias tienen su contra. Aquí hay dos corrientes madres, que son Menotti y Bilardo. Menotti campeón en el 78, Bilardo campeón en el 86. Menotti pide que se busque ganar dando espectáculo, que se busque entretener, porque a Menotti le gustaba ganar también, no es que a Menotti le gustaba perder. Mientras que Bilardo dice que lo único que importa es ganar, que el que quiere ver espectáculo que se vaya al circo, que lo único que importa es ganar y punto. Esa es la gran, hay muchas más, pero esa es la gran diferencia entre Menotti y Bilardo, Bilardo Menotti, la eterna brecha que hay en este país en relación al
Es
fútbol.
el
Esas son las dos corrientes filosóficas que se detestan a muerte y que viven en permanente puja por quién ganó, por quién perdió, y que viven enfrentadas y que hasta el día de hoy siguen enfrentados porque, no sé si vos lo sabías, en Menotti y Bilardo no se dirigen la palabra, llevan décadas sin dirigirse
Ah,
la
no.
palabra. No, 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 no tiene relación, ninguna relación, ninguna.
Así, o sea que así de fuertes, no sabía,
Es
fíjate.
muy fuerte la ruptura que hubo. Se dice que hubo, no, no se dice, es verdad. Alguna vez se reunieron ambos a hablar de fútbol. Esto pa habrá pasado quizás hace 30 años. Y no, no se volvieron a dirigir la palabra. Fue la única vez que se registra que los dos se dirigieran la palabra. Porque el tema es que Menotti no te habla de, o sea, Menotti de lo que está en contra es del mensaje: ganar como sea. Los equipos de Bilardo. Que para mí también fue un revolucionario en su momento, fue un tipo que para empezar fue el primero que proyectó a los defensas al ataque, aunque no se crea, porque Bilardo jugaba con línea de 5, con stoppers y con laterales volantes, carrileros, y Bilardo incentivaba a sus laterales volantes y a sus stoppers a que cuando los sintieran fueran al ataque. El tema es que las cosas que dijo Bilardo como que tomaron más trascendencia de las que hizo. Y los equipos de Bilardo jugaban bien al fútbol. La Argentina del 86 jugaba bien al fútbol. No es que ganaba de casualidad. Pero como Bilardo era tan fuerte en los mensajes que daba, y Bilardo te decía ganar como sea, y Bilardo te decía, si yo soy el conductor de un televisión y de un programa de televisión y tengo que matar a 100 personas en vivo para conseguir rating, las mato. Si hay que hacer esto, bueno, como sea. Bilardo decía como sea. Y Menotti decía, respetemos la nobleza de los recursos utilizados, ¿verdad? Frase también de Bielsa. Y bueno, esa fue básicamente la ruptura entre dos entrenadores fantásticos, revolucionarios, dos hombres que cambiaron la manera de ver el fútbol en su momento, pero que tenían mensajes claramente diferentes, ¿verdad?
Y eso se puede ver en los jugadores, en sus discípulos, discípulos de Menotti, por
También,
ejemplo, Fernando Redondo,
sí, también.
la forma de él, de Fernando Redondo, estética, belleza, y discípulo de Bilardo, el Cholo Simeone.
Sí, totalmente, totalmente.
Que luego el cholismo creo que llega a ser quizás, digamos, una forma un poco quizás, no sé si más radical del bilardismo, porque
También.
al menos de lo que vos me contás, por lo menos Bilardo proponía el juego y el ataque.
Sí, Bilardo tenía equipos ofensivos, incluso Bilardo tenía equipos que jugaban con enganche. O sea, bueno, Maradona era enganche, ¿verdad? Bilardo, para empezar, el título más importante de su carrera lo consiguió con enganche. Y si no estaba Maradona, en la banca tenía al Chino Tapia, que era un enganche de lujo para el fútbol argentino, nada más que opacado
El
por
Chino
el
está.
mejor de todos los tiempos, y por eso es que nadie sabe quién fue, ¿verdad? Pero Bilardo no jugaba a meterse todos atrás y tirar la pelota arriba. Lo que pasa es que también hay un problema en los dos bandos. No son tanto Menotti y Bilardo, son los menotistas y los bilardistas también, porque los bilardistas, en el caso de Bilardo, convirtieron a Bilardo en un personaje, en un meme, hasta muchas veces, reduciéndolo a Bilardo a algunas dos o tres frases que dijo, que por ahí no tenían mucho que ver con la forma en la que él entrenaba y manejaba sus equipos. Ganar como sea, pisar al rival, ese tipo de cosas, de juego sucio, hicieron que a Bilardo lo relacionaran con el juego sucio, con la trampa, con esto, con lo otro. Hicieron que también para mí se desprestigiara a Bilardo como entrenador. Los propios bilardistas, porque Bilardo fue fantástico también, como DT, como te digo. Y también están los menotistas que cayeron también en el radicalismo de no puedes tirar la pelota arriba, Y cuando el mismo Menotti en determinado partido se cuenta una anécdota que una vez le reclamó a su jugador, le dijo, vamos ganando, minuto 90, reventala, papá, le dijo Menotti a un jugador de él. Entonces, ni Menotti era tan menotista como los menotistas, ni Vilardo era tan vilardista como los vilardistas. Muchas veces también el problema fueron sus devotos seguidores que radicalizaron aún mucho más los movimientos y las corrientes que estos dos representaban.
Interesante, a ver si de repente tal vez no surgió por ahí algún entrenador que también radicalizó la corriente menotista. Yo al menos, por lo menos recuerdo en Europa, en el fútbol europeo, entrenadores que propusieron y jugaron siempre al ataque y pecaron de quizás de inocentes. El caso, por ejemplo, el gran inventor del 4-3-3, Seaman. El mítico Seaman, entrenador, como muchos lo conocen, de la Roma, él inventa esto, ¿no? Él inventa esta formación con del 4-3-3, el tres atacantes. Era un técnico increíblemente ofensivo, pero que siempre se le reprochó y la mediática siempre le reprochó el hecho que daba espectáculos, qué bien, pero nunca ganó, o sea, nunca pudo llevar
Pero ¿sabes qué me
a
cae mal a mí, Molly?
o
Y
sea.
aquí volvemos al tema de que no se mide a todos con la misma vara. Hay muchos entrenadores que buscan dar espectáculo y no consiguen resultados, pero son mucho más los entrenadores que no consiguen, que no dan espectáculo, que no consiguen resultados, pero a estos no se los sataniza tanto. Por ejemplo, el Cholo Simeone es un entrenador que perdió dos finales de Champions y las perdió metido atrás. Y nadie te dice de nada sirve jugar mal si no ganás. En cambio, cuando vos jugás bien y se da porque son cuestiones del fútbol que no ganás, a ese entrenador que intentó jugar bien y perdió se lo sataniza por el resto de su vida. A Simeone no, a Simeone lo enaltecen, heroico Simeone, cómo levantó un equipo que tiene un presupuesto multimillonario, dicho sea de paso, que tiene jugadores de primera línea casi siempre. Entonces, reitero, a mí lo que no me gusta, después a cada quien le puede gustar el fútbol que quiera, a mí lo que no me gusta es la doble vara, porque pareciera que entrenadores como Menotti, como Guardiola, pareciera que cuando ellos pierden se lo multiplican por 20 y cuando entrenadores como Mourinho o como Simeone pierden, se lo dividen por 4. Y eso no me gusta para nada, eso no me gusta para nada de que se castigue más al entrenador que pierde. Cuando trata de jugar bien, porque al final del día esto es así, todos ganan, todos pierden, todos ganan y todos pierden, ¿me entendés?
Yo te la lo que te puedo decir de esto es que la sensación que te dejan a veces estos entrenadores, como repito, como Seaman, recuerdo yo la Roma de Seaman perdón, de hace poco, ¿no? Del 2012, 2013, porque además él tiene un repertorio de varios equipos con los que jugó, con el Foggia, con el Messina, el Parma, pero bueno, yo lo que recuerdo era que habían momentos en los que vos decías, está bien jugar así, pero este partido específico, tenés que ser un poquito más cínico. Y yo eso es lo que le aplaudo, por ejemplo, a Jürgen Klopp en la final de la Champions League, que gane Liverpool, que el Liverpool, un equipo ultra
Horrible
ofensivo,
final, hay que decirlo.
jugando con todas las líneas arriba, etcétera. En esa final, Klopp dejó a un lado los principios y dijo, este partido lo tenemos que ganar y yo sé que este equipo le podemos ganar jugando de esta forma. Y él se traicionó sus principios, pero lo sacrificó porque en ese partido tenía que hacerlo. Y a Pep Guardiola, muchas veces, Pep Guardiola, fuera del Barcelona, terminó fracasando con el Bayern Múnich, y es fracaso porque lo contrataron para ganar la Champions,
Pero
y con el City
se
se ha
evalúa según
quitado.
el resultado, Molly. Se evalúa con el diario del lunes, porque ese partido Klopp lo gana con un penal que le dan empezando el juego. un penal que vos no lo planificás, ¿me entendés? Vos el penal lo conseguís por cuestiones del juego. ¿Qué tal si ese penal no lo conseguís? Y el partido, así
Correcto.
como se jugó ese partido, iba derecho a los penales y lo perdés en penales. ¿Qué hubieran dicho del club? Traicionó sus convicciones, no jugó como tenía que jugar, ¿me entendés?
Correcto, y ese es el riesgo que se tiene que tomar. Pero él consiguió el penal tempranero y él apostó entonces a jugar con el resultado. Y le salió, ese es el riesgo, pero le salió. El tema es que hay momentos en los que, por ejemplo, el mismo Pep Guardiola, recuerdo Bayern Múnich, Barcelona, el Bayern Múnich estaba cosechando un resultado importantísimo en el Camp Nou que podía llevárselo muy bien a la vuelta y amarrar y sentenciar la serie en el Allianz. Y el jugador del Bayern, no recuerdo quién, quiso salir jugando con la pelota. El partido, primero que todo, ya el resultado le favorecía al Bayern, solo tenían que dejar correr el tiempo. El defensor salió con una prisa, había como una prisa por anotar el otro gol, da un pase de alto riesgo, pierde la pelota, el Barcelona anota y se le arruinó el partido, se le arruinó la serie a Guardiola. Ha cometido varios, o sea, momentos en los que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué si ya tenías el partido? ¿Por qué arriesgaste de esa forma? ¿Por qué te tuviste que ser tan necio? Entonces, no sé hasta qué punto pasa a ser necedad también del entrenador. No sé si te ha pasado a vos, Faisal, alguna vez con algún entrenador que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué en este momento no fuiste un poquito más?
A mí me pasó con otros entrenadores. En el caso de Guardiola, yo ya entendí y yo lo respeto que él quiere jugar así y él quiere salir campeón jugando así. Bueno, será cosa de él. Yo lo sufrí por el lado contrario con el entrenador de mi selección, que es Jorge Luis Pinto, el proceso que yo más sufrí en mi vida en una selección, en que teníamos un entrenador que los partidos los quería cerrar defendiendo, y le pasó siempre, ¿verdad? Honduras tenía la ventaja, metió un hombre para defendernos, empataron el partido, nos pasó tres, cuatro veces, y nunca quiso cambiar, y nunca quiso decir, ok, este partido lo quise cerrar defendiendo, me lo empataron, voy a tratar de cerrar los partidos liquidándolos con otro gol. No pasó nunca. Entonces, yo sufrí la necedad de un técnico por el lado contrario, la sufrí en el sentido de que nunca quiso el señor Pinto cambiar su manera marrete de jugar, nunca la quiso cambiar, y por eso es que Honduras terminó quedando fuera de un mundial al que tuvo que haber estado, que fue el de Rusia 2018. En ese sentido, yo siento que tristemente Honduras, y te lo podría admitir también, no lo viví tanto porque yo era chiquito, pero con Primi, por ejemplo, que aquí Primi podría ser una versión muy menotista, muy guardiolista. A Primi se lo acusaba de que sus equipos para adelante eran una hermosura, pero cuando había que defender, Honduras era frágil defensivamente y que la mejor selección de la historia del fútbol hondureño se quedó fuera de un mundial bajo esa manera de jugar de Primi Maradiaga, ¿verdad? Que era una selección brillante, pero que era una selección que recibía muchos goles. Entonces, pero aquí es donde entra otra vez el diario del lunes. Ese partido contra Trinidad Tobago. Ese partido fatídico donde todos los tiros pegaron en el poste. Si Honduras lo hubiera ganado como lo tuvo que haber ganado y como no tuvo nada que ver que Honduras defendiera mal, porque aún recibiendo ese gol que recibió, Honduras tuvo que haber hecho 5 goles ese partido, mínimo. Si ese partido Honduras lo gana y va al Mundial, nadie nunca le hubiera acusado a Primi de ser un entrenador ultraofensivo ni que se defendía mal. Nadie ni siquiera se hubiera acordado de cómo se defendía esa selección. Pero como el resultado no fue favorable, se evalúa en función del resultado y eso es lo que yo no siempre estoy de acuerdo, porque muchas veces vos tenés que evaluar en función de lo visual, de lo que se mira, no de lo que puede, porque el resultado muchas veces vos no lo puedes controlar, depende de un componente de suerte, de azar, que es parte del fútbol. Entonces, eso es con lo que yo no coincido. Yo pienso, en el caso de Guardiola, que a él lo contratan para hacer jugar bien al fútbol su equipo. Si el resultado no te lo puede asegurar nadie. Si a vos te contratan porque así juega tu equipo y vos lográs que tu equipo juegue bien, para mí lo estás haciendo bien. El resultado depende, nuevamente te lo digo, muchas veces, o en un 10 o un 20%, lo que vos querrás, depende de un factor que no lo podés controlar, no solamente en el fútbol, en la vida, que es la suerte, el azar, la fortuna, las circunstancias, la pelota que pega en el poste y entra, o que pega en el poste y sale y quedaste eliminado.
Te voy a decir algo. Yo soy digamos, de la corriente más pragmatista, digamos. No soy de los de entrenadores que siempre salen a jugar defensivos. No, tampoco estoy hablando de eso. Estoy hablando de jugar el partido de acuerdo a lo que se presta a la situación. Un partido salís a atacar, el otro partido. De repente ese partido toca manejar el tiempo, manejar un poco el tiempo defendiendo. Quizás el primer tiempo sos ataque, el segundo no, o quizás al contrario. Soy un poquito de eso. Y nunca creí en que había que morirse con una ideología dentro del campo. Pero tengo que decir que vos sos la única persona con la que he hablado que me ha vendido muy bien la idea de que siempre hay que morir proponiendo. O sea, casi te la compro, te voy a decir. Casi te la compro, pero si a mí mañana me toca ser entrenador, no voy ganando el partido y faltan 4 minutos, yo no voy a ir por el otro gol, yo me voy a
Ahora,
cerrar, porque yo sé
sí,
que las
entiendo.
probabilidades de que me anoten son menos si yo me cierro a que si yo busco el
Con
otro
eso no
gol.
estoy del todo de acuerdo. Igual entiendo los momentos, entiendo que a veces no es que vos te metes atrás porque querés, sino que te metes atrás porque hay un rival enfrente que te puede dominar perfectamente, ¿verdad? O sea, yo
También.
entiendo cuando a veces el rival te obliga a actuar de determinada manera. En el caso de Pinto, por ejemplo, lo que yo no le perdono a Pinto es que él no es que el rival le obligó a actuar de esa manera. Yo me acuerdo que con Pinto, Honduras le estaba ganando a El Salvador, un equipo que ha sido toda la vida inferior al nuestro. Que Honduras le estaba ganando a El Salvador y Pinto metió un hombre para defender, ¿me entendés? Entonces, ok, entiendo los contextos, hay rivales, hay momentos. Ahora, yo pienso que en el fútbol no hay manera de evitar los riesgos. Yo pienso que en el fútbol la única decisión es cuál es el riesgo que preferimos correr. Porque si yo me tiro atrás, la pelota la tiene el rival. Y si el rival tiene la pelota, tiene más chances de hacerme gol que si no la tiene. Y si yo tengo la pelota y voy para adelante, si yo tengo la posesión de la pelota, solo hay una pelota. A mí no me puede hacer el gol, no me pueden hacer un gol el contrario si no tiene la pelota. Entonces, la pregunta para mí
Pero te abrís.
no es si voy a correr más o menos riesgo. No hay más o menos riesgo con una u otra. Simplemente es cuál es el riesgo que preferís
Pero
correr.
claro, claro que hay riesgo porque te estás abriendo. Está
Pero te abrís con la
subiendo.
pelota y está, o sea, te abrís con la pelota y puedes meter el otro gol.
Podés meterlo, pero vos sabés que cuando estás construyendo una jugada, la transición del balón tiene que ser rápido por el elemento sorpresa. Si la haces lenta,
Claro.
no hay. Si la haces lenta, corres menos riesgo que te la quiten, eso sí, y la puedes tener más tiempo, que es lo que hizo la selección española y con Aone, lo que hizo la selección española, perdón, con Vicente del Bosque en la Eurocopa del 2012, que muchos creen que ese equipo era ofensivo y realmente,
No, ese
pues,
equipo jugaba muy
era
bien,
una
man. Y
forma.
después sí, si se tenía que defender, se defendía y tenía jugadores con qué. A ver, pero esto también depende de...
No estoy diciendo que no jugaba bien. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente porque tenían la pelota es que estaban queriendo atacar. Muchas veces estaban queriendo simple y sencillamente
No,
que el rival
defenderse
no
con
la
la
tuviera
pelota,
y
lo cual
más,
me
más.
parece espectacular. Ok, te lo acepto. No querés ir hacia adelante. Bueno, tener la posesión de la pelota y avanzás con prudencia, avanzás gradualmente, ponele, con vos, Ferran.
A ver, te voy a tirar esta, te voy a poner esta pregunta y me decís, ¿a vos te gusta que el equipo mantenga la posesión si la mayoría de los toques son de la media cancha para atrás? Porque eso es lo que hizo la selección española del 2010 y del
Dependiendo del
2012.
minuto de partido.
Boca.
Hay que recordar también, hay que recordar que a esa selección de España los equipos se le metían bien atrás y muchas veces no tenía de otra que tocar bastante desde atrás y esperar que algún espacio se abriera. Hay que entender los contextos también, ¿verdad?
Correcto, pero a mucha gente le aburría eso. Por ejemplo, recuerdo en la semifinal, en Ucrania jugaron, si no me equivoco, la semifinal del 2012, la afición ucraniana les abucheó porque les silbaron todo el partido porque consideraron digamos, algo ofensivo pasar la
Ahora
pelota de esa forma,
mira lo que es, sí, pues,
como que intentando
sí.
agarrar un partido. Vos has visto los partidos
No,
arreglados, ¿no?
arreglado,
Que
bueno, sí he visto algunos partidos arreglados, pero ok, la gente se enoja la gente se
que a
enoja
los dos
con España.
equipos les conviene
¿Cómo?
el empate. Cuando a los dos equipos les
Sí,
conviene el empate y de repente vos ves esos raros partidos que han ocurrido, en que los equipos que a los dos les conviene el empate, entonces se empiezan a pasar la pelota, pero no avanzan. A veces esa selección
lo
española
hizo, no,
parecía
y lo
eso,
hizo. Yo
que
me
solo
acuerdo que en el Mundial de Sudáfrica 2010, en la última fecha contra Chile, España estaba ganándole a Chile y Chile, como Honduras le estaba haciendo el empate a Suiza, estaba clasificando. Entonces ni Chile atacó a España ni España atacó a Chile. Me acuerdo bien, me acuerdo bien. Espérate, ahora, pero esas son circunstancias aisladas, Molly. O sea, España no consiguió todo lo que consiguió esa generación dorada española porque tocara la pelota lateralmente. O sea, España lo que ganó, lo ganó porque jugaba al fútbol brillantemente. Brillantemente jugaba esa selección. Como yo no te voy a desprestigiar, aunque algunos sí lo hagan, yo no te voy a desprestigiar a la Italia del 2006. Porque la Italia del 2006 se defendía bien, pero cuando atacaba, atacaba muy bien. Porque esa Italia te corría la banda Fabio Grosso por un lado, Pirlo mandaba cambios de frente espectaculares porque Totti hacía su magia. Esta Italia jugaba bien para mí. O sea, para mí, la verdad, no hay un solo equipo en la historia del fútbol que haya jugado horrible y haya ganado algo, salvo la Grecia del 2000. Esa es la del 2004. Esa es la única selección que jugó asqueroso y salió campeona de algo. Todas las demás, algo de bien jugaban al fútbol.
del contragolpe, pero incluso has tocado algo. La Italia del 2006, yo la considero un equipo que fue incluso hasta más ofensivo y vertical que esta misma España, porque para empezar, anotó más goles. España, la España campeona del mundo, ha sido la campeona del mundo con menos goles de los formatos
Sí, solo
modernos de
un
los
gol
mundiales.
pudo ganar por
Con
dos.
menos
Todos los
goles
demás partidos
anotados.
lo ganó por un gol. Es cierto.
Todos los demás por gol. Mientras que Italia te llegaba con más verticalidad, más rápido al área rival. Esta España te pasaba la pelota. Y para tirar la pensaban mucho. Entonces, esa es la pregunta que yo te hago. Del punto de vista de estética, ¿te gusta? ¿Vos preferís eso, el que la toquen, que la toquen, que la toquen, pero
No,
que no lleguen?
desde el punto
¿O
de vista de la estética,
preferís
no, desde el punto de vista de la estética y del disfrute del juego, yo te prefiero a un Brasil. Porque Brasil tenía futbolistas individualmente brillantes que se complementaban muy bien. Yo te prefiero siempre a un Brasil, ¿ok? Ahora,
no te gusta más una Alemania del 2014, por ejemplo,
no,
o un
no.
Bayern Múnich,
La
como
verdad
el que acabamos de ver?
disfruté más España. Pero esa España, como yo, tenemos una distinta perspectiva. Para mí esa España no lateralizaba tanto. O sea, lateralizaba, pero yendo para adelante y tocaba y tocaba y cuando había que profundizar, profundizaba. No creo que
Vos
jugara lateralmente como vos
si te
digas.
va.
No creo eso.
Si te vas a los datos, si te vas a los datos, te vas a dar cuenta de que daban más toques para atrás que para
Pero
adelante.
espérate, pero es que
Los
los
pases
toques
hacia
para
atrás,
atrás eran una condición natural de lo que el partido pedía, porque los rivales se le metían demasiado atrás a España. Era increíble. Yo nunca vi a un equipo al que se le defendieran tanto, Molly. A ningún equipo vi que se le defendieran tanto. Incluso la Alemania campeona de Brasil 2014, esa Alemania pudo perfectamente quedar fuera contra Argelia en octavos de final, porque Argelia le faltó al respeto y la fue a buscar. No creo, de verdad, por lo menos hasta hoy no vi un equipo
que fuera tan dominante con la posesión de la pelota que obligara a los adversarios a elocurar cualquier cantidad de locuras defensivas con tal de evitar que les llegaran. O sea, eso es lo que yo vi de España. Era un tipo de...
Pero volvemos al punto. Si vos haces una transición rápida de la pelota, vos perdés la pelota más rápido y con más facilidad, porque vos tomás un riesgo mayor. Entonces, si yo hago dos, tres toques, yo digo que okay, voy a hacer una jugada rápida porque quiero sorprender a los defensores. Cuando yo dé este pase, hay una muy buena probabilidad que el pase me lo intercepten, pero me voy a tomar ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos equipos verticales como Alemania o como esto? Que ellos hacen el intento y no siempre les sale y se las interceptan. Y
Hacer
cuando se las interceptan, le das la ocasión al otro equipo. Te estás tomando riesgo, estás siendo, yo considero, más valiente porque estás apostando
defendía
más.
con la pelota,
Ahora,
es cierto.
Lo que hizo España, no digo que sea menos valiente, solo digo que es más, no voy a decir inteligente, pero en cierto modo más pragmático incluso, porque están no queriendo tomarse el riesgo de dar ese pase que se la vayan a interceptar y prefieren pasarle y pasarse todo el partido pasando la pelota hasta que finalmente lo vean. Entonces no sé, digamos, cómo la ves vos, que si vos admirás más el hecho de que se puedan tomar ese riesgo, como lo hacen los equipos de la Premier, como lo hace el mismo Guardiola con el Manchester City, o ese fútbol en el que pasás y pasás y pasás y pasás no la voy a pasar ahorita porque
Bueno,
están
pero es
bien
que esa era
parados,
la forma de jugar
están
de
parados
España.
para atrás.
España jugaba también, el toqueteo de pelota de España era un distractor. Era tocamos, avanzamos, tocamos, avanzamos, de a poco, de a poco, de a poco. Descuido, profundidad, gol. A ver, esa España, digamos, que en la final contra Italia de la Euro 2012, ya para concluir, porque me tengo que ir, esa España, Molly. A ver, esa Italia a mí me parecía un equipo fantástico, sorprendentemente fantástico lo que armó Prandelli, porque yo me acuerdo que en el debut Prandelli logró maniatar a España con un gol de Antonio Di Natale, no sé si la memoria me ayuda, un gol que
Sí,
Italia empieza ganando ese
dale.
partido. Italia sin tantas figuras rimbombantes, pero con un muy buen equipo que termina llegando a la final después de ganar de Alemania, con un Balotelli envuelto en banderas, y que era un gran equipo que se defendía muy bien, y España a ese equipo verticalmente también,
Y que
verticalmente
estaba muy bien.
lo hizo mierda, o sea, le ganó de punta a punta el partido, le ganó de punta a punta. Entonces,
Sí, muchos por ahí dicen que fue el parado en la final
y se lo fue
de la
Prandelli.
línea de los defensores.
Bueno, habría que
Sí,
analizar el partido, pero
pero
yo no tengo la imagen de España de un equipo que pasaba, que la mayoría de los partidos se las pasaba paseándose la pelota. O sea, yo sé que en algún momento lo habrán hecho, habría que revisar los datos, yo te creo a vos, habría que ver, vos hablas de los datos. Yo siento que si daban pases para atrás también era porque había que volver para adelante, es como un carro, vos tenés que retroceder a veces para poder sacar el carro y no chocar con alguien. A mí me maravilló ese equipo de España. No sé si te diría que es lo mejor que vi. No lo sé, lo tendría que pensar un poquito más. Pero para mí ese equipo iba brillantemente para adelante y eso no se lo quiero quitar. Y después, bueno, respeto, cuando hay que defender, hay que
mira.
defender. Cada entrenador planifica según lo que quiere jugar, porque el Cholo Simeone, por más dinero que tiene, por más plata que tiene el Atlético, el Cholo Simeone sigue contratando jugadores para jugar a lo que a él le gusta jugar. Y yo no lo juzgo, es lo que le gusta a él. Pero no me gusta que me digan, no, si es que ¿a qué más querés que juegue? Si es un equipo que ha tenido a Griezmann, a Luis Suárez, a Joao Félix, que tiene defensas centrales de la selección de Francia, de la selección de Uruguay, que tiene jugadores que son titulares en la selección de España, como Coque en su momento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada quien juega como quiere. Perfecto, perfecto, pero no me gusta la justificación hacia unos y la satanización de otros cuando el resultado que se busca no se da. Porque al final del día todos los entrenadores pierden y todos ganan y nadie se salva del día que les toca perder. Y el Cholo Simeone, dicho sea de paso, perdió dos finales de Champions League sobre la hora, imagínate. Y Bilardo, que era un enamorado de la pelota parada, que él pensaba que él todo lo podía controlar, la pelota parada, se pasaban 4 y 5 horas los jugadores de Argentina de esa selección practicando pelota parada. Bilardo, que no creía tanto en la improvisación de los jugadores, que él creía más en su trabajo y su táctica y todo eso, a ese equipo de Argentina en la gran final del Mundial, y Alemania le hace 2 goles de pelota parada. Entonces, y aquí volvemos a lo mismo. Menotti era un poquito más bohemio, más artesanal. Él creía en que a los jugadores había que darles libertad y que después el fútbol dependía de la imaginación, de la creatividad, de la esencia de cada jugador, de cada ser humano. Y Menotti creía en el trabajo que se tiene que trabajar, pero él creía que esa era la única manera de conseguir cosas y de asegurarse de que X o determinada jugada iba a ser así, como si esto fuera un pizarrón. Y esto es volátil, esto es fútbol. Entonces, Bilardo sale campeón del mundo, espectacular, es un ídolo, pero al final, la manera en la que ganó esa gran final, recibiendo dos goles de pelota parada, demuestran que no estaba tan en lo cierto y que Menotti tenía un poquito de razón. Ese es mi punto de vista.
Solo antes que te vaya, solo te quiero decir este nombre y vos me decís qué pensás de él.
Yo lo respeto mucho, Wenger. A Wenger. Yo lo respeto mucho porque me digan lo que me digan, Wenger dirigía un equipo al que cada año se le iban sus mejores jugadores, se lo fichaba alguien más y cada temporada él encontraba la manera de reinventarse y de meter ese equipo entre los mejores 4 de la mejor liga del mundo y clasificar a la Champions. Después, para mí, él tuvo en su carrera como director del Arsenal, tuvo un solo equipo con jugadores top, que fue el que llegó a la final con Titi Henry y Robert Pires y otros jugadores, y la termina perdiendo. Después de eso, él agarraba un equipo con una nómina normal y los metía a la Champions todos los años. ¿Me entendés? O sea, nunca tuvo jugadores top.
Era semifinalista constante en la Champions League. El mejor equipo que yo he visto estéticamente fue el de Arsene Wenger.
Y tuvo los equipos que tuviera, pero siempre los hizo jugar bien, ¿me entendés? Siempre hizo jugar bien a sus equipos, Arsene Wenger teniendo jugadores de poca monta. Wenger jugaba bien con Welbeck, ¿me entendés? Entonces, a Wenger es otro caso que lo podríamos estudiar, porque a Wenger se lo destroza, porque nunca ganó nada con el Arsenal, sí ganó algunas cosas. Pero en realidad, la vara del Arsenal quedó alta porque alta la puso Wenger. Pero en realidad ese no es un equipo y casi nunca el Arsenal tuvo equipos con los que tuvo que ganar muchísimas cosas. Para mí no.
Pero el Arsenal era uno de los equipos mejor armados en planteles del año 2000 o del 99 hasta el 2007, creo yo, hasta el 2007, el Arsenal siempre estaba entre los top 5 equipos mejores armados del mundo.
Lo podríamos discutir, el Arsenal, no estoy seguro, pero yo creo que es debatible, lo podemos discutir otro día.
Bueno, pero aquí me estás hablando del equipo que llegó a la final de la Champions. Yo quiero que hablemos de los otros equipos que tuvo el Arsenal.
No, por eso te digo yo, del marco entre los años del 2000 al 2006, el Arsenal tenía para cosechar Victor. Mucho más. Ganó título de liga, sí, correcto, pero siempre habían partidos en los que vos decías, si Arsene Wenger en este partido le hubiera jugado diferente al entrenador, un poquito más de chico a grande y no tan suicida, tal vez se hubiera ido con el resultado. Y fíjate que lo hizo una vez, un par de veces se lo hizo al Manchester City, que traicionó su ideología, jugó a la contra y sacó el resultado. Entonces siempre nos quedamos con esa cosita de ¿por qué ¿por qué no solo para ese partido?
Algún
Pero bueno,
día,
ya me lo explicaste, ya
Molly,
me lo
vamos a ser
dijiste.
entrenadores por lo menos de
Ya.
algún equipo de barrio y nos vamos a enfrentar y yo voy a jugar con mi filosofía y vos con la tuya y vamos a ver quién gana.
Yo quiero que
Lo
ese sea
voy a anotar
un
en
objetivo
todas
de
las
vida,
cosas, te lo
fíjate.
juro.
Quiero
Cubrir un
felicitarme.
mundial de fútbol como periodista, levantar el fútbol hondureño, ver a mi selección trascender, llegar a ESPN y dirigir un equipo de fútbol contra el equipo de Walter Molinari. Lo voy a anotar.
Sí, voy a
Te mando un abrazo,
anotarlo.
Juli.
Ese tiene
Muchísimas
que ser
gracias por la
un
nota. Un placer
objetivo.
como
Bueno,
siempre
Faisal,
hablar de
gracias.
fútbol.
Un placer, como siempre, hablar con vos y casi, casi, casi me convences de que a ver, que siempre hay que jugar bonito. Pero eso es lo que ocurre cuando alguien presenta sus argumentos
No,
con coherencia,
te
con lógica
agradezco a vos también porque aunque
y con
estamos
mucho
en las
contenido. Así que.
antípodas de pensamientos futbolísticos, para mí siempre es nutritivo hablar de fútbol con vos, siempre es bueno y siempre a uno le queda algo, ¿verdad? Así que para eso es el fútbol, ¿verdad? Para discutir puntos de vista sin atropellos y con altura, que yo creo que eso es lo que le gusta también escuchar a la gente.
Sí, siempre que haya buenos argumentos,
Gracias, Molly.
hay que
Te
abrir
mando un abrazo
el debate.
hasta la
Así
República
que
de
bueno,
Italia. Abrazo.
un abrazo.